Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Ataque a cuchilladas en el centro de Londres con una muerta y 5 heridos. Suspendido un policía de fronteras israelí por un incidente con una niña palestina y su bicicleta. Detenido un policía de Washington por ayudar a Daesh. Y las víctimas israelíes de Múnich 72 homenajeadas 44 años después por el Comité Olímpico Internacional. Son las noticias de hoy y me acompaña de nuevo Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Muy buen acompañado y luego también para hablar de cultura. Pero empezamos en la capital inglesa. Un ataque con cuchillo en pleno centro de Londres, al lado del Museo Británico, provocó la muerte de una mujer de 60 años y resultaron heridas 5 personas más, otras 2 mujeres y 2 hombres. El agresor, de 19 años, fue un joven noruego de origen somalí que llevaba un casco de moto. La policía lo redujo con una pistola eléctrica Taser y se encuentra detenido en el hospital desde la noche del miércoles. La policía de Londres informó de que el ataque fue espontáneo, con víctimas escogidas al azar, y apuntó a que la salud mental del agresor pudo tener un papel significativo en un ataque en el que han descartado ya un motivo terrorista. El ataque se produjo en Russell Square, en el barrio de Bloomsbury, una zona siempre repleta de turistas que está a un paso del Museo Británico. Allí ocurrió también en su día parte del grave atentado islamista del 7 de julio de 2005 que dejó 26 muertos en un convoy de metro que circulaba por su estación.
El alcalde de Londres, el musulmán Sadiq Khan, pidió a los londinenses que estén tranquilos y vigilantes. Manifestó que la seguridad es su primera prioridad y envió su afecto y condolencias a las víctimas y sus familias. Hace solo 3 días, además, fue condenado a prisión de por vida un taxista radicalizado que intentó degollar a un músico callejero el pasado 6 de diciembre en una parada del metro del norte de Londres. Atacó gritando que lo hacía por mis hermanos de Siria. En aquel caso también mediaban problemas mentales y ha empezado a cumplir su pena en un psiquiátrico de alta seguridad. Precisamente el día del ataque, de este ataque a cuchillo en pleno centro de Londres, se ha anunciado que se aumentará la presencia de policía armada en la capital, que pasará de 600 agentes a 2.800, un incremento. No he calculado el porcentaje, Jordi, pero muy elevado. También habrá 900 más en el resto de Inglaterra y Gales. Londres ha mantenido su vida normal durante los ataques islamistas que han sacudido otros países europeos, aunque sí se han reforzado de una manera evidente la presencia policial en estaciones de metro, ferrocarril, aeropuertos y grandes puertos. La capital cuenta con una enorme red de cámaras de control que en su momento fueron criticadas por aquellos que defienden su derecho a la privacidad y a la intimidad, pero ahora con todo este ambiente de pánico ante ataques terroristas, Jordi, pues estas cámaras se han convertido en uno de los puntos fuertes en la lucha por la seguridad, no solo en Londres.
Seguimos. Ayer lo hablábamos con Masa Gabriel en el espacio Revista de Medio Oriente. Bueno, ya tiene consecuencias. Un policía de fronteras israelí fue suspendido del servicio temporalmente tras la difusión de un vídeo en el que se ve cómo le quita la bicicleta a una niña palestina de 8 años y la expulsa de la calle en la que jugaba en la ciudad palestina de Hebrón. El agente ha sido suspendido en sus funciones y lo ocurrido está siendo investigado, comentó a la agencia EFE el portavoz policial Mickey Rosenfeld. La policía de fronteras está recabando toda la información que será entregada al Departamento de Investigación Interna para valorar la posible violación de las normas por parte del agente. El vídeo, grabado por un voluntario con la cámara que la ONG israelí Beth Selem ha proporcionado a palestinos en zonas con mayor fricción con el ejército, muestra cómo el agente, armado con una pistola automática, va corriendo hacia la menor, que se asusta y salta de la bicicleta. El policía inmoviliza entonces el vehículo infantil con el pie, impidiendo a la niña cogerlo, y le grita en hebreo: ¿qué estás haciendo aquí?, ante lo que la pequeña se va del lugar llorando y gritando desconsoladamente. En las imágenes aparece un segundo agente y se muestra cómo posteriormente uno de los dos tira la bicicleta a un arcén, dejándola prácticamente invisible entre los arbustos.
Sí, como bien dices, ya hablabais ayer en el espacio con Masa Gabriel en Revista de Medio Oriente. El suceso, le recordamos, tuvo lugar el pasado 25 de julio en el barrio de Saleimej, en Hebrón, la única ciudad palestina con un asentamiento israelí dentro del casco urbano, lo que provoca que haya una fuerte presencia militar y policial para proteger a los colonos y que se haya restringido el acceso a la población palestina a las calles contiguas a la colonia judía por motivos de seguridad. Desde hace unos meses, en el punto en el que tiene lugar el incidente, está prohibido el acceso de los vecinos palestinos. La niña declaró a la ONG que había salido a la calle Al-Ibrahimi con sus hermanos porque en su casa no tienen patio y viven 8 personas, por lo que no hay espacio para jugar y deben salir a la calle para montar en bicicleta. Lamentamos, por supuesto, el susto que se llevó la niña. A lo mejor sus padres le pueden aconsejar otra calle para jugar. Imaginamos que en Hebrón hay muchas más calles que justo la que está vigilada por la policía israelí y nos alegramos, por supuestísimo, de que las autoridades estén investigando la acción de la gente por si se de alguna manera se sobrepasó en sus funciones. En la siguiente noticia les hablamos también de un policía, pero estadounidense y cercano al Daesh.
Sí, porque el FBI ha arrestado este miércoles a un agente del cuerpo de policía que vigila el sistema de transporte público de Washington y lo ha hecho por intentar proporcionar ayuda material al Daesh. Es la primera vez que en Estados Unidos un agente de la ley es acusado de cargos relacionados con el terrorismo. Todo esto lo hemos recogido de la agencia Associated Press. Nicholas Young, un hombre de 36 años del condado de Fairfax, en Virginia, fue detenido en la mañana del miércoles en la comisaría central de la Policía de Tránsito de la capital estadounidense, para la que trabaja desde el año 2003. Esta misma tarde tenía prevista su primera comparecencia ante una juez del Distrito Este de Virginia, que le leerá los cargos por los que podría afrontar una pena máxima de 20 años. Young está acusado, según la Fiscalía, de haber comprado tarjetas de recarga móvil por $245 que pretendía entregar a Daesh, que usa este procedimiento para reclutar terroristas en todo el mundo. A finales de julio, el agente ahora detenido envió 22 códigos de este tipo de tarjetas a quien creía era un miembro del grupo extremista, pero que en realidad era un agente encubierto del FBI. Este caso refleja los desafíos que afrontan las autoridades ante la peligrosa expansión de la radicalización violenta que amenaza a nuestras comunidades, tanto en el extranjero como en casa. Esto lo dijo el subdirector de la oficina del FBI en Washington, Paul Abbott.
Según The Washington Post, que adelantó la noticia, las autoridades locales han asegurado que no hubo en ningún momento una amenaza creíble o específica para la red de metro de la capital estadounidense. Como comentabas, Jordi, Young llevaba en el radar de las autoridades desde hace mucho tiempo, desde 2010. Fue su propio departamento de policía el que manifestó su inquietud respecto de Young al FBI y cuando él creía estar ayudando a alguien del Daesh, en realidad estaba ofreciendo información a los agentes del FBI. Bueno, sabiendo cómo son los americanos, pronto habrá película. La que ya existe es Múnich, de Steven Spielberg, la que relata el asesinato de los atletas olímpicos israelíes en las Olimpiadas del 72 a manos de terroristas palestinos y la posterior acción de los servicios de inteligencia de Israel. Ahora, esas víctimas israelíes han sido homenajeadas por el Comité Olímpico Internacional.
Pues sí, hacía tiempo ya que esperábamos esto. Las viudas de 2 de los 11 israelíes asesinados por atacantes palestinos durante los Juegos de Múnich en 1972 recibieron este miércoles un reconocimiento largamente buscado con una ceremonia y un minuto de silencio en la Villa Olímpica de Río de Janeiro. El marido de Anki Spitzer, André, un entrenador de esgrima, murió junto al halterófilo Josef Romano, cuya esposa Ilana Romano estuvo también en la ceremonia encabezada por el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, Thomas Bach. Esto supone un cierre para nosotros. Esto es increíblemente importante. Esperamos 44 años para tener esta conmemoración y este reconocimiento de nuestros seres queridos que fueron brutalmente asesinados en Múnich. Lo dijo Spitzer ante los medios. Que sean realmente aceptados como miembros de la familia olímpica es lo que queríamos, porque ellos eran miembros de la familia olímpica, agregó. Hoy la inauguración del espacio de luto nos da la oportunidad de recordar a quienes murieron en los Juegos Olímpicos, dijo Bach a una pequeña multitud que incluía a las autoridades del COI, miembros del equipo israelí, atletas, Spitzer y Romano. Elegimos la Villa Olímpica como lugar porque simboliza la unidad de la familia olímpica, agregó. Luego leyó los nombres de las 11 víctimas israelíes, el policía alemán que resultó también muerto, y también el nombre del georgiano Nodar Kumaritsatsvili, quien murió en la víspera de los Juegos de Invierno de Vancouver 2010 en un accidente durante un entrenamiento en el centro de trineo. Raquel, déjame decir que precisamente nuestro amigo Alberto Milkevich desde Brasil nos contó el papel fundamental que han tenido las comunidades judías de Río de Janeiro en que se pudiera llevar a cabo esta conmemoración.
Sí, recordamos ese aporte importantísimo de las comunidades judías y los hechos. El 5 de septiembre de 1972, miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes en la Villa Olímpica, que contaba con poca seguridad, por atacantes, por terroristas palestinos del grupo Septiembre Negro. En las siguientes 24 horas, 11 israelíes, 5 palestinos y un policía alemán murieron tras un enfrentamiento y un posterior intento de rescate que terminó en un tiroteo en la pista del aeropuerto. Durante mucho tiempo, los familiares de los muertos pidieron que se realizara un minuto de silencio en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, pero siempre fueron rechazados por el Comité Olímpico Internacional. En cambio, Bach, el presidente actual, inauguró este espacio de luto que se incluirá de ahora en adelante en cada cita olímpica, con dos rocas de la antigua Olimpia recubiertas de vidrio en una parte arbolada de la Villa de los Atletas.
Bueno, Raquel, no me gusta mucho esa expresión, pero es verdad que más vale tarde que nunca, a pesar de que ya a veces nos cansamos de decir eso de tarde, demasiado tarde, pero bueno. Hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Y volvemos con Cultura. Bueno, tras esta pequeña pausa regresamos, pero con otro tema. Hablamos ahora de cultura, Raquel.
Sí, empezamos muy ocupada, con papeles ahí, seguro que nuestros oyentes lo oyen.
Lo oyen, sí.
Bueno, les queríamos contar que este viernes 5 de agosto la Fundación Un Castillo organiza las 13ª jornadas sobre la herencia judía de esta localidad de Zaragoza. De esta forma se recordará la presencia durante 4 siglos de judíos, de hispanojudíos, en este municipio de las 5 villas. Este año el tema central de la actividad es el vino y el aceite, la cultura judía. Como pueblo mediterráneo, bueno, pues hemos cultivado la vid y el olivo desde hace miles de años, integrándolo en nuestra gastronomía y tradiciones religiosas. Y esto es lo que quieren resaltar este año desde estas jornadas sobre la herencia judía, la Fundación Un Castillo. Va a ser muy interesante y muy sorprendente, Jordi. Habrá actuaciones musicales y pequeñas representaciones teatrales en las que colaboran los vecinos de un castillo. Y además, la visita guiada por la judería de la localidad se hace casi en la oscuridad a la luz de las velas que portan los visitantes y los vecinos de un castillo. Pues parece una tontería, pero ¿cómo se llama el pueblo segoviano que todos los años hace Pedraza? Todos los años organiza un fin de semana musical. El pueblo está iluminado por velas únicamente. Es una estampa preciosa, es bellísimo. Y mucha gente va precisamente para disfrutar de esa iluminación, de ese sosiego y tal. Y a lo mejor un castillo pues también, oye, consigue que vayan muchos más visitantes para ver este espectáculo. Bueno, durante este itinerario a la luz de las velas se explican las características del urbanismo y la arquitectura de la judería y se habla de la sociedad judía y sus relaciones con otras aljamas vecinas y con la población cristiana de un castillo. Por supuesto, como la temática da pie absolutamente, pues se hablará de cómo el vino y el aceite formaban parte de la vida cotidiana y estaban presentes en las principales fiestas y ceremonias como el Shabbat, la Pascua, la circuncisión o las bodas. Se puede visitar durante todo el año la judería y la sinagoga de la localidad. Y para el mes de agosto el horario es de sábados, los sábados a las 12 y a las 7 y los domingos por la mañana con salida desde la Plaza del Mercado. Desde 2013 se celebra este evento cultural, así que les invitamos a acercarse a un castillo para disfrutar de este día tan especial si nos están oyendo todavía el jueves. Y si lo hacen el viernes por la mañana, bueno, pues también están a tiempo porque son por la tarde estas actividades.
Pues nada, un castillo, una localidad muy bonita que recomendamos desde luego visitar a todos los oyentes. ¿Qué más, Raquel?
También Segovia, también Segovia.
Ah, sí, Segovia es muy bonita también.
Preciosa, sobre todo a los cinéfilos y a los amantes del cine israelí, porque se está celebrando el octavo ciclo de cine israelí que nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la maravillosa idea de ir al cine de verano. En el corazón del barrio judío, en el patio de la casa de Abraham Senior. Las proyecciones son los sábados a las 10 de la noche y se van a poner películas muy importantes de la filmografía israelí. En este agosto podremos disfrutar de Mis hijos, The Ballad o Weeping Springtime, El diluvio Mabul y Tonight. Son películas de las que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, así que les invitamos a acercarse a Segovia, a esta actividad organizada por la Concejalía de Turismo a través de la Empresa Municipal de Turismo y con la colaboración de la Embajada de Israel, la Casa Mudéjar y el Diablo Cojuelo, que ofrecerá las proyecciones en versión original con subtítulos en español. Si no son tan amantes del cine, también tienen historias y músicas en la judería, que nos invita a realizar una visita guiada musical, en este caso sin velas, no lo pone por lo menos, por las calles de la antigua judería de la mano de María del Barrio, que es la guía oficial y solista además del grupo sefardí Algarabía. Perdón. Algarabía.
Sin voz, Raquel. Algarabía.
Me quedo sin voz por la emoción segoviana.
Sí.
Guía oficial y solista del grupo sefardí Algarabía y ese recorrido lo pueden hacer los sábados a las 6 de la tarde, bueno, con la fresquita. Esperemos que María del Barrio vaya por la sombra.
La verdad que es una hora todavía un poco pronto, pero sí. Bueno, Segovia, claro, ¿qué decir? Pues oye, me alegro mucho de que me hables de cine, Raquel, y no me hables de boicot. Uh-huh. Eso me gusta
bueno,
mucho.
Bueno, sabes lo que pasó en Segovia, ¿no? Por eso lo dices. Vale, no queríamos mencionar.
Pero bueno, que siga celebrándose y que sean muchos años.
Por muchos años, es verdad.
¿Qué más tienes ahí? A ver.
Pues no hay recomendación literaria este fin de semana porque es tiempo de festivales. Está toda España llena de festivales, Jordi, y los de temática judía no iban a ser menos.
Claro.
Así que nos vamos al Festival Billar de los Mundos, que dedica este año su programación cultural al pasado judío del Bierzo.
Ah, mira qué bien.
El festival propone del 26 al 28 de agosto y en diferentes lugares de los barrios de Salas una mirada hacia Oriente Próximo y hacia nosotros mismos. Esta cuarta edición del festival iniciará este año su programa cultural en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Ponferrada con una serie de ponencias inéditas sobre el pasado judío de la comarca del Bierzo. Esta jornada de investigación sobre el pasado de los barrios y de la comarca será uno de los puntos fuertes y contará con la presencia de autoridades de relevancia en la temática que se va a abordar. Bueno, son muchos los investigadores que participan en estas ponencias, pero nos vamos directamente al festival, si les parece, porque las ponencias se completarán en línea con la cultura judía con recitales de música de las tres culturas, un club de lectura con Santiago Trancón, autor de la novela Memorias de un judío sefardí, buen amigo de Radio Sefarad, la proyección del último sefardí del realizador Miguel Ángel Nieto, otro gran amigo, o la presentación de un viaje a Israel a cargo del historiador ponferradino Carlos Rodríguez, que no es amigo, pero que lo será, esperamos, porque queremos entrevistarle y que nos hable de este un viaje a Israel.
Claro que sí. Bueno, Raquel, pues hasta aquí la información de la semana. Nos queda, como siempre, desear a los oyentes y a ti misma también, claro, Raquel, que tengas muy buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y el lunes volvemos con noticias diferentes. Hasta entonces.
Hasta entonces.